Uno dice celos del pasado y dice, pero ¿cómo del pasado? ¿No? Porque los
Sí.
celos son un sentimiento, a veces una emoción que se dispara, negativa, por supuesto, para quien lo padece, ante el temor a la pérdida. Por supuesto que nadie quiere perder a quien ama,
Sí.
pero hay grados y grados de temores y de
Claro.
presiones para no perder al otro. Ahora, lo más habitual de los celos es del presente y del futuro. ¿Qué te vas a
Sí.
poner? ¿Por qué vas a ver a tal persona? ¿De qué vas a hablar? ¿Otra vez con estas amigas? ¿Sacate esa ropa? Mándame una imagen de dónde estás o qué estás haciendo del presente. O bueno, la semana que viene tengo una fiesta del futuro, pero del pasado, eso sí que es bien raro y tiene su particularidad, por eso lo quiero trabajar. Este cuadro psicológico está inspirado en una novela de un escritor francés muy famoso del siglo XIX, que después se convierte en una película que hoy podríamos llamar de culto, de esas películas clásicas que no envejecen, porque tratan de un tema siempre vigente, de un gran director que se llamó Hitchcock, y la
Sí.
película se llamó Rebeca,
Ah, mira.
1940,
Sí.
1940 estamos hablando, ¿no? Bueno, causó conmoción la película y se refiere a un aspecto, a un ambiente psicológico, a un conflicto psicológico que plantea la película, a partir de lo cual este tema que hoy vamos a desarrollar se llama también síndrome de Rebeca, síndrome como
Ah, mira
conjunto
vos.
de síntomas, ¿no? Conjunto de síntomas. Ahí se ve a un joven muy apuesto, millonario, inglés, que tiene una mansión en las campiñas de Inglaterra, un gran poder social, que queda viudo de una mujer llamada Rebeca, de un magnetismo y de una belleza inigualable. Todo el personal, la ama de llaves, todas las casas, las mansiones de alrededor, la adoraban y la querían. Era como una mujer completa, no le faltaba nada, como quien dice. Pero fallece. Pero fallece. Entonces,
Sí.
el viudo, para consolarse, como usaba antes y como además tenía plata, por supuesto, encuentra una hermosa dama en el viaje de una condición humilde que estaba cuidando a un anciano y se enamora, se casa y se la lleva a vivir a la mansión. Ella,
Sí.
la nueva esposa, como una película, como un cuento de hadas, que se le
Como una
cumplía,
cenicienta, claro.
como una cenicienta, pero para desgracia de ella, apenas llega tanto el ama de llaves como todos los demás personajes, le hacen prácticamente la vida imposible. La vida imposible. Este señor viudo se casó demasiado rápido, no transitó el duelo y quiso tapar esa pérdida con una mujer un poquito parecida físicamente a la anterior. Es el problema de los duelos no resueltos, ¿no?
Sí.
Entonces, el infortunio de esta joven chica es que todo el tiempo era comparada con la muerta. ¿Cómo competir con el pasado?
Claro.
Imposible, imposible. Entonces, esta metáfora, y la película es excelente, realmente, esta metáfora nos ha hecho pensar los psicólogos en muchas cosas, ¿no?
Sí.
¿Cómo se pueden generar conflictos a través de lo que hoy se llama un trastorno obsesivo, ¿no? ¿Qué quiere decir? La persona que padece celos del ayer tiene una compulsión a la pregunta. ¿Y cómo era? ¿Y cómo se vestía? ¿Y cómo era la intimidad? Y el gran fantasma es que puede estar viva esa persona. Si está
Sí.
muerta, no se puede competir. Y si está viva, tampoco se puede competir, porque el
Claro.
tiempo ya pasó. Ahora, el gran problema de las personas que tienen celos del pasado es que
Sí.
tienen una ruptura con la realidad. Por eso es un cuadro preocupante.
No pueden vivir en el hoy. No, me imagino que no pueden vivir en el hoy. Y este tipo de celos entra dentro de celos patológicos, me imagino, Adriana, ¿no?
Sí, sí, sí. A este grado, sí, sí. Entra ya dentro de... Empieza suavecito, con controles. Van cortándole caminos, ¿no?, a la persona, porque tienen una inseguridad tan grande, Vero, tan grande, que tienen el fantasma. Ah, bueno... Si la dejó, me puede dejar a mí. Si lo dejó, me puede dejar a mí. Entonces, lamentablemente, a veces por estar tan detenido en el pasado, deterioran el presente.
Sí.
Y son relaciones de mucho infortunio, de mucho sufrimiento.
Me imagino que sí, claro, claro. Y aparte, me imagino la escena, ¿no? Muy bien explicado a través del argumento de la película, que el celoso puede sentir cierto derecho de propiedad, como si fuese una cosa la persona que dice amar, ¿no? Que en definitiva no se sabe si es amor o no. Ahora explícanos, cuando hay este tipo de celos dentro de la pareja, ¿hay amor, hay verdadero amor? Y lo otro, ¿el tema del sentir el derecho de propiedad como si fuese una cosa a la persona, también se da esta sensación?
Absolutamente sí, Vero, 100% de acuerdo contigo. En realidad, ya me parece que se viene acercando el tema de los amores patológicos, porque ya el viernes pasado, de algún modo, abordamos la problemática. Son amores enfermizos, son amores que nos llevan a construir, sino a destruir. Son amores que no van al consenso, sino al disenso. Son amores que no unen, sino que rompen. Pero son amores, porque hay un punto, es difícil, ¿no?, definir el amor, pero ni los poetas ni los científicos se han puesto de acuerdo, pero básicamente es un punto de ligadura emocional, de encuentro emocional, que una persona tiene con otra persona. Es un punto de fijación a veces. Cuando se va fijando de una manera tan irracional, ahí es cuando se convierte en patológico. Entonces, desconoce al otro como ser humano y la transforma, como bien decís, en un objeto. En un objeto.
Sí. Me imagino que el que recibe estos celos, no tiene paz, ¿no? Un componente muy destructivo.
No, es un martirio.
Es un martillo, claro. Sí, un martillo que te pega en la cabeza.
Y un martirio, ¿no? Y un martirio, porque se sufre mucho. Y la persona a veces va concediendo porque cree que así va a calmar esta patología, y no la calma. Es insaciable. Este celo enfermizo no es insaciable, no hay manera de lograr eso. Lo que sí puede haber algunas sugerencias cuando la situación no es tan severa. Hay algo que hay que evitar, bajo cualquier concepto, Vero, y que son las comparaciones.
Ah, tremendo. En cualquier vínculo, me parece, ¿no?, del cual amamos, porque hay comparaciones entre hermanos, por ejemplo, que son muy dañinas.
Muy dañinas.
Pero este tipo de comparación entre pareja y pareja, claro, no viene bien, ¿no?
No viene bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el celoso comienza a presionar y a exigir, la persona afectada, celoso o celosa, no respeta ni edad,
claro,
ni sexo, ni género, cuando la persona afectada a veces siente rabia, como defensa le dice, ah, porque el otro era mejor, me trataba mejor, no me decía esas cosas. Entonces, realmente es una defensa provocadora.
Claro.
Porque ella no sabe qué hacer realmente, no se sabe a veces cómo hacer entrar en congruencia a alguien que está prácticamente en una compulsión irracional, porque a veces no hay modo, Vero, no hay. Sí.
Pasando, pensando en ella, que noche qué silencio, si ella supiera que estoy corriendo pensando en ella. Las luces de los coches que van pasando, el ruido de camiones acelerando. No hay gente por la calle y está lloviendo. Los pueblos del camino ya están durmiendo y yo corriendo pensando en ella. Sigo en la carretera buscándote al final del camino. A estas horas están cerrando hoteles de parejas, siempre esperando. Un tren me cruza el paso, es largo y lento. Me comen la cabeza los pensamientos pensando en ella, pensando en ella. Pensando, imaginando, mi duda aumenta. Salgo de una curva sin darme cuenta. La aguja marca 140. Sigo en la carretera buscándote al final del camino. Pensando en ella, perdido entre la duda y la neblina, estoy quedando solo sin gasolina. Llueve y está sintiendo celos de sus ojeras. Llueve y está mojada la carretera. No sé si está con otro.
Estamos escuchando a Julio Iglesias, La carretera, ¿no? Así como una carretera mojada, es de peligrosa la relación donde hay celos, Adriana, ¿no? Así
de peligrosa. Claro, sí, me voy quedando solo sin gasolina, porque terminan expulsando la relación.
Tal
aunque
cual.
Siguen viviendo juntos, la relación se rompe. Bueno, con respecto a tu interesante pregunta acerca de los orígenes, tenemos varios factores para determinar esto. Por supuesto, es una persona con un pobre autoconcepto de sí. No se considera seductora, no se considera lindo, o no se considera que tiene el discurso para conquistar, entonces tiene una gran inseguridad. Un complemento muy directo de los celos del pasado es la dependencia. Entonces, como se sienten poca cosa, porque en realidad es poca cosa, y muy inseguros, en lugar de revisar su vida, deciden aferrarse a alguien por fuera de sí. Y entonces tiene que abrazar a esa persona simbólicamente, prácticamente, hasta asfixiarla. Porque si no, cae él. el celoso, la celosa, se aferra al otro como aferrarse a una liana, como la hiedra a la pared, de una manera que supone, digamos, a la otra persona hasta dejarla prácticamente extenuada. Es el gran error, ¿no? Entonces, esa inseguridad a veces lo lleva o la lleva a buscar morbosamente cada detalle del pasado, porque tan inseguro cree que si se parece a la otra persona y si actúa y si come, si se viste como la otra persona, a lo mejor no va a ser abandonado o abandonada. Es tremendo.
Sí, sí. Aparece seguramente también la idea de dependencia emocional, ¿no? La necesidad excesiva de afecto, de ser queridos, por ahí viene también, además, de la propia inseguridad.
Claro, sí, por supuesto. Por supuesto, son personas altamente dependientes. Lo que pasa es que hay como tres motivos que pueden completarse, por supuesto, para este tipo de patología celotípica, que son los de la ER. Uno es lo que había visto, la pérdida de conexión con la realidad, la necesidad imperiosa de ser exclusivos.
Claro.
Todos queremos ser exclusivos, pero no antes de conocernos. ¿Cómo vamos a ser exclusivos antes de conocernos? Esta estructura quiere antes también. Que por un azar de destino no se han conocido antes ni nacieron más o menos en el mismo barrio enfrente de la casa, pero que eso hay que subsanarlo y tiene que querer y recordar y pensar solamente en esa persona que tiene al frente. O sea, el pasado no existe, es puro presente. La segunda causa es un miedo abismal al abandono. Evidentemente, la persona que tiene este padecimiento horrible no ha tenido vida emocionalmente con sostén, no ha tenido suficiente sostén emocional, más bien todo lo contrario, no sé si habrá sido abandonado o excluido o dejado de lado u otros habrán sido los preferidos o habrá tenido alguna discapacidad, pueden ser varias las causas, ¿no? O bueno, no fue el ideal de los padres y esta persona para él fue una herida terrible de la que no se recuperó. Y la tercera, que esta también hay que nombrarla, es la necesidad de control y manipulación.
Claro.
Como consecuencia de la dependencia, de que se aferra a esa persona, tiene que controlar y manipularla para no perderla.
Sí.
Porque como no se cultiva a sí mismo, carece de sentido a la vida si no tiene a esa persona que tiene que responder a todas las pautas que le asigna él. Entonces se convierte en una propiedad.
A una cosa.
Transforma una cosa. A una cosa. Sí, exactamente.
Sí, sí. Ahí, Adri, desde ya un montón de mensajes, ¿no? ¿Querés que vayamos compartiendo algunos de ellos?
Estoy lista ya con el cuadernito y la vida
lista. Qué bueno. Silvina nos dice, es sano entender que el otro no nos pertenece. Mira lo que acabas de recalcar, Adriana, no nos pertenece. Uno comparte el camino al lado de la persona. Y cuando se va, es bueno ser bendecido, dejarlo ir, seguir nuestro viaje. Dice Silvina, ¿no? Me imagino el de dejarlo ir tiene que ver o con dejar de elegir a esa persona para que sea nuestra pareja, o bien cuando la persona fallece, ¿no? A veces seguimos aferrados a la otra persona de tal manera que no lo dejamos emocionalmente ir de nuestra vida, ¿no?
Y tampoco la persona que queda puede armar una otra vida, porque queda pegada al pasado.
Sí, exactamente. Exacto. Olga nos dice, hola Adriana, ¿cómo estás? Te cuento que tengo un sobrino al cual se le murió la novia en un accidente automovilístico, un duelo muy, muy feo, muy fuerte. Pasado un tiempo, ¿qué pasó? Se puso de novio con otra chica y ella tiene unos celos terribles. Quisiera que mi hermana borrara de su casa todo lo que recuerde de la primera. Mi familia no lo hace, por supuesto, pero yo pienso que si no traerá problemas cuando se casen y hagan su propia familia, ¿qué hacer? Pregunta Olga Entre Ríos. El sobrino fallece, la novia en un accidente automovilístico, se pone de nuevo el sobrino de novia con otra chica y tiene celos de la novia fallecida.
Bueno, ahí tiene mucho que ver tiene mucho que ver, pero el sobrino, ¿eh? Cómo maneja la comunicación, la comparación, la información. Más no sabemos si la novia actual tiene una base predisposicional de
Sí.
inseguridad, de dependencia. Entonces, si se mezclan las dos cosas, la verdad es para preocuparse.
Claro.
Habría que resolverlo esto antes de tomar
Pensar en
compromisos
casarse,
mayores. Claro.
claro, antes de casarse, formar una familia, ¿no?
Sí.
Trabajarlo antes porque va a destruir, justamente, ¿no? En la larga o la corta va a destruir el matrimonio, en definitiva, ¿no? El amor puro.
Sí, es muy interesante lo que dice este oyente porque ella ya está viendo lo que puede pasar.
Claro.
Está anunciando. Hay que tomar cartas en el asunto, no hay tiempo que perder porque esto es arduo. Es
Sí.
arduo que esa persona entre en razones y pueda aceptar que el pasado es el pasado, que no vuelve más. Ahora, mucho tiene que ver con la comunicación del sol, muchísimo.
Claro. Sí. Sí. Hay que ver cómo y hasta qué punto uno puede aconsejar aquí, ¿no? Pero quizás pueda sugerir el sobrino,
A
¿no?
lo
El
mejor
ser más cercano.
la mamá del sobrino, su
Sí.
hermana,
Su
la debe
hermana.
haber querido una novia y esas cosas se perciben. ¿Qué va a hacer?
Claro.
¿No? A lo
Sí.
mejor. Por
Sí.
ejemplo, en la película esta Rebeca, la ama de
Sí.
llaves la adoraba esa mujer. Tampoco aceptaba que estaba muerta y no quería que nadie ocupe su lugar.
Claro, pasa. Vamos a escuchar, si te parece, Adri, vos me estás escuchando bien ahí, ¿no? Sí, porque
Perfecto.
quizá, buenísimo, a veces se va un poquitito tu voz, pero se escucha bien. Vamos a escuchar mensajes grabados de la audiencia. Adelante, Alejandro.
Hola, Vero. Hola, doctora Adriana. Nancy de Morteros. Bueno, justo el tema que puso Ale pega con el mío. Hace muchos años, 20 años atrás, mi marido era chofer de larga distancia. Ya hacía varios años que él era chofer. Pero ese año, yo todavía con los chicos chicos, en ese momento, yo ama de casa. Justo esa época, mi marido estaba haciendo una línea constante, o sea, era todas las semanas el mismo viaje. Y me contaba, porque él era de contarme siempre todo, me contaba de una boletera de Santiago del Estero, que siempre le esperaba, que le daba café, que le hacía regalo, que qué sé yo. Bueno, a mí me empezó a dar celos eso, que él viajaba. Bueno, mi mente maquinaba mil pensando cosas. Después él me mostraba los regalos que le hacía y yo me enojaba porque él se los recibía. O sea, nunca habíamos tenido problemas, yo siempre estuve 100% segura de él. Pero bueno, surgió esto y bueno, mis celos empezaron a matarme.
Buen día Radio María, buen día Vero, te estoy escuchando. Sí, yo fui una de esas, de tener muchos celos y preguntar siempre a la persona qué pareja tenía antes o qué novio o qué novia. Sí que soy esa persona así, pero ahora estoy arrepentida. Pero no me arrepiento tampoco porque estoy sola y vivo tranquila.
Hola Vero, ¿cómo estás? Buen día señora que está hablando, no sé si es, no atendí, estaba haciendo la comida, perdón. ¿Qué pasa con los celos de las nueras? Porque hay nueras que tienen celos de las mamás y eso crea una gran brecha, a veces algo imposible de aceptar, porque las mamás vamos a ser mamás siempre. Y las señoras son las señoras de nuestros hijos.
Bueno, ahí están algunos mensajes. Uy, claro, se abre el panorama de los celos. Aquí hay un montón de mensajes que quizás no tienen que ver específicamente con los celos del pasado, pero claro, los celos tienen tantas aristas. Es muy
Es
interesante la última oyente, ¿no? Lo que decía Delia de los celos de las nueras,
sí.
que lo podemos tocar en algún momento.
Vamos a pedir a la audiencia que cuando se comuniquen por teléfono, bajen la radio. que tienen enseguida.
Ah,
y
qué bueno.
clausura la puerta de los ladridos del perro, porque yo escuché más al perro que a los ladridos de la gente.
Sí, vamos a traducir.
Porque la transmisión en línea, viste,
Sí.
se hace difícil.
Es cierto, es cierto. Cuando haya mucho sonido ambiente. Bueno, la primera, el primer mensaje hablaba de su marido.
Se quedó corta
el
porque vio mucho detalle y no llegó al núcleo. Pero lo último que dijo ella, celos me fueron matando.
Sí, me empezaron a matar los celos. Mis celos empezaron a matar.
A
es fuerte.
Y sí,
fuerte.
Y sí, porque además ella pone mucho acento en el marido y le mostraba, el marido le estaba mandando un mensaje explícito.
Sí.
Y a lo mejor se negaba o podía aceptarlo, entenderlo. Siempre nos llevamos bien 100%. Dijo, hasta dejaron de llevarse bien, por lo visto. Hubo ahí alguna brecha, vaya a saber. Bueno, ella tenía celos fundados. Esto no es una locura. Esto no es patológico, esto es una percepción de la realidad adecuada al objeto real. Viene, cuenta, muestra los malos, dice quién es. Lo que le faltó a ella, en lugar de matar con los celos, es la decisión de hacer un impasse, poner un límite o decirle al buen señor que elija, que decida.
Claro. Sí.
Se mató de sus propios celos en lugar de poner un límite. Es muy difícil. Pero no son patológicos.
Sí, hay que distinguir, ¿no? Cuando es basado en la realidad, no es patología eso. Sí,
no,
pero no es patológico.
No. Claro, que no lo quiere perder. Pero él está diciendo, ya me estás perdiendo, me has perdido. No lo conocemos al señor, pero es más explícito que eso.
Claro, échale agua, como dicen algunos.
Me molesta que reciba los regalos. Te debería molestar, no solo que reciba, sino que se los muestre. Porque, en fin, era tan evidente, pero bueno, a veces uno no lo puede ver en el momento, porque es insoportable.
Es cierto,
insoportable.
Sí, es una sensación muy fea. Me llama la atención que se animen los celosos a comunicarse, es buenísimo, como el segundo mensaje, dice, yo soy así, o era así, estoy arrepentida, dice el oyente, pero bueno, ahora mejor estoy sola, dice. Estoy sola y así estoy más tranquila. ¿No?
Porque dice, me arrepiento, no me arrepiento, fui así, no entendí. Me parece que lo pasa por sola que acompañada, eso que es clarísimo, el segundo caso. El tercer caso, de lo poquito que pude escuchar, es un vínculo complicado con la nuera, me parece, ¿no?
Exactamente. ¿Qué pasa con las nueras, no? ¿Cómo puede tener una persona celos de la mamá del novio? ¿Cómo pasa? Bueno, pasa.
Vamos a reformular, si te parece. ¿Qué pasa con las nueras y las suegras? Porque hay nueras y nueras y suegras y suegras. Claro, claro. El sujeto en cuestión es el sándwich del medio, digamos, entre dos poderes que a veces son antagónicos. Hay mamás muy posesivas que no aceptan que el hijo ha crecido, tiene su propia vida, necesitará más tiempo, más intimidad, o no eligió, ojo, esto es muy frecuente, o no eligió a la personalidad que se acomode a lo que a la mamá le gustaba o le hubiera gustado. Y hay nueras que tienen unos celos tan corrosivos que le van recortando todos los vínculos familiares, todos los afectos que tiene para centrarlo absolutamente en el vínculo. Se llaman celos posesivos, muy posesivos. Es una relación difícil, a predominio. ¿No? A predominio, hay que tener un equilibrio, digamos, las suegras hay que cerrar la boca, no opinar, no llegar de imprevisto, tener una relación con una distancia óptima, óptima, no mucho, tampoco cortar la distancia si la otra parte no quiere. Ha cambiado ese vínculo de madre-hija, madre-hijo, ha cambiado, entró un tercero. Entonces hay que negociar también con el tercero. Y la nuera tiene que negociar con los afectos anteriores, ¿no?
Sí, se entiende perfecto. Sandra plantea la situación en caso de infidelidad, ¿no? Yo me casé, dice Sandra, con una persona muy infiel, las escenas de celos eran todos los días, hasta el divorcio. Y después de muchos años estoy con otra persona y no la celo para nada. Pero la otra persona dice que si no la celo es porque no la quiero. ¿Será así? ¿Hay que tener celos? Sí o sí en la pareja para que la otra persona sienta amor. ¿Cómo es esto, Adriana?
Nadie quiere perder, como decíamos, lo que ama. Sí, entonces un poco de cuidado en a dónde vas, qué compartimos. Eso sí, cuidar la relación, cuidarla hasta un punto donde no esté lesionada, lastimada la relación. Cuidarla con amor, con afecto, con acompañarse, comunicarse, como hemos hablado en otras oportunidades, si hay una crisis, poder hablarlas.
Sí.
Entonces es probable que la persona que otrora fue celosa no lo sea porque tiene confianza y tiene seguridad. Ahora, es la pareja actual que reclama celos, yo no sabría la frontera, en este caso, entre los celos y prestarle más atención al otro.
Mm.
No sabemos qué serán los celos para esa persona.
Claro.
No sabemos, porque a lo mejor ella está tan relajada al lado, en este sentido, ¿no? De lo horrible que vivió, que bueno, está disfrutando de esa situación, y a lo mejor la otra persona lo percibe como desinterés. Eso lo tiene que hablar. Que no se cierren la palabra celos porque es de amplio espectro, ¿no? Que desplieguen qué son los celos para vos, en qué sentís que no tengo celos, por qué te tengo que celar. ¿Por qué te tengo que celar? Somos adultos. Ninguno quiere perder al otro, pero ¿por qué está activando una sensación de pérdida cuando no es necesario? Cuando hay una confianza recíproca y mutua, ¿hay? ¿No lo hay? Recíproca es mutua.
Sí. Sí. La otra cosa que plantea Sandra, que también la plantea Lidia, ¿qué pasa, dice Adriana, cuando hubo una infidelidad, se vuelve a la pareja, se perdona, se vuelve, pero cuando hay una predisposición de la persona a ser celosa, vuelven continuamente las imágenes del pasado de esa pareja con la cual fue engañada la persona, ¿no? ¿Cómo se maneja esto? Pregunta Lidia en este caso, y bueno, lo decía Sandra en su momento.
Bueno, esta persona todavía no ha podido perdonar, no ha podido volver a tenerle confianza.
Sí.
Y a veces es una herida tan grande para ella, pero tan grande, que tendrá que trabajarla, porque si no, los reclamos, los reproches, las malas caras, los silencios, van a perjudicar mucho la relación. Entonces, aceptaron un desafío grande, que es superar una infidelidad, más allá de investigar por qué se llegó a la infidelidad. Porque en el caso anterior, dijo, me casé con un infiel, todo fue hasta que me divorcié. Bueno, si se casó con alguien o una estructura así, no se puede esperar cosa. Pero si la relación iba muy bien y de pronto aparece, es porque hay algo que dejó de funcionar, o no se habló, no se dijo, en fin. Entonces, me parece que lo que tiene que hacer es hablar, desplegar esta situación y ver qué se puede aclarar, ¿no? Yo creo mucho en la comunicación a fondo en relación.
Sí. Vamos a otro mensaje, después a la música, porque hay un montón de mensajes, así nos ordenamos un poquito por acá también. Mi situación es especial, dice Graciela, mi pareja todo el tiempo triangula. Vayamos donde vayamos, siempre actúa así. Me genera un malestar permanente. Él sabe que soy muy celosa. Lo hablamos y me hace peor. ¿El triangula a qué se refiere, Graciela? ¿O a qué interpretas? Debe ser de hablar de la otra persona, de la pareja anterior. Debe ser que la persona provoca los celos, en este caso, en la pareja, en forma muy explícita, ¿no?
Esa es una opción. Otra opción que se me había ocurrido a mí es que yo el ornato, y entonces esté donde este tiene que demostrar que es agradable, que es el rey de la fiesta, que está a todas, que está así como nutriendo su autoestima y su narcisismo.
Y es una falta de respeto a la persona con la que está. Entonces, claro, por supuesto que tiene que molestar. El tema es qué hace con esa molestia. Porque a veces la palabra no alcanza. Porque hay una palabra que se llama vacía de sentido, porque se la ha dicho tantas veces, que a veces el mejor acto es en absoluto silencio levantarse y retirarse del lugar y respetar su dignidad.
Claro. Actuar, poner el límite, ¿no? Para protegerse ella misma.
Claro, sí. Para protegerse. No se daña a nadie con eso, pero no se sigue con este escenario donde ella es el público que tiene que aplaudir aunque no le guste la obra.
Me vuelvo loca porque no sé dónde estás. Mis celos envenenan mi vida y mi paz. Y van corriendo por mis venas, queman cada vez que tú te vas. Y mi razón no acepta más que esta obsesión que duele. Celos son puñales que se clavan en el fondo de mi alma y me van a destrozar. Una locura que me hunde la amargura de un amor irracional. Celos que se calman cuando duermes y en tus brazos me retienes y eres mío nada más. Solo mi aliento llenará la oscuridad. Cruzando el aire tus pensamientos se van. Me desespero porque no sé dónde irán. Y son mis celos un martirio, sufro y conmigo acabarán. Y mi razón no acepta más que esta obsesión que duele. Celos son puñales que se clavan en el fondo de mi alma y me van a destrozar. Celos que son más que una locura que me la amargura de un amor irracional. Celos que se calman cuando duermes y en tus brazos me retienes y eres mío nada más. Solo mi aliento llenará la oscuridad.
Gracias, Eli, por la música. Estamos dialogando con Adriana Gurayev, licenciada en psicología, en el tema de los celos del pasado, celos retroactivos también se les dicen, ¿no? Los celos que son del ayer, de la persona que en el hoy decimos amar, ¿eh? De eso se trata, ¿no? Los celos del pasado, los celos del ayer. Hay muchos mensajes más, querida Adri. Dice Alejandro que tiene por allí seleccionados algunos grabados que está chequeando. Dice Rosa, buen día, Vero. Estoy escuchando el programa junto con Adriana. Ana, a mí me tocó vivir en mi adolescencia una situación muy difícil de aceptar y perdonar. Cuando tenía 12 años, mi mamá tenía celos de mí por mi padre. Me decía que hasta decía cenas de celos por acusaciones que no correspondían en ese momento, una persona con características psicópatas, Rosa. Bueno, este está otro tipo de celos, lo que está planteando Rosa, no son celos del pasado, quizás tenga que ver con la historia de esta persona, su mamá, pero decinos, Adriana, es otro tipo de caracterología la que el celo
sí,
está
sí.
por
aquí. Sí, es un tema muy pesado este, porque que una mamá sienta celos de un vínculo de apego de la hija con el padre, y ahí debe haber habido violencia doméstica.
Sí, son otros
temas. No tengo más datos para opinar, pero es durísimo.
Exacto, es duro. Irma dice, si podés repetir la película de Hitchcock de la cual hablaste, que estaría reinteresante volver a verla, nos dice Irma de Esperanza Santa Fe.
Rebeca, con doble C, 1940, Alfred Hitchcock. Puede estar en YouTube. Es maravillosa.
Ahí está, para verla. María Luisa dice, Vero, todo lo que describe Adriana me pasaba, gracias por tratar este tema, he sufrido horrores, pero decía que todo lo que él me amaba era porque él me amaba demasiado y sentía muchos celos. Me fui corriendo de todo, fueron 6 años muy difíciles, hoy estoy sola, hace un mes, me cuesta mucho porque me ha echado culpas de todo lo que le pasa a él, dice María Luisa. ¿No? Echar culpas de, claro, yo soy celoso por tu culpa. ¿Esto es un mecanismo también del celoso?
Claro, es un mecanismo clásico. Por eso el tema que puso Ale, el último tema, hay un momento que dice, como dijo un oyente al principio, mis celos me envenenan. El celoso suele no hacerse cargo que los celos son de él. Por ejemplo, el caso de esta persona, ¿qué culpa tiene ella que él la ame demasiado? ¿Cómo se mide un amorómetro?
Claro,
poco, mucho, ¿qué es demasiado? Entonces resulta que porque él ama demasiado, ella tiene que pasar un calvario. Los celos son del protagonista, del que los sufre, y no se hacen cargo por lo general, no se hacen cargo. Culpabilizan de su inseguridad y de sus miedos y de sus fantasmas y fantasías al otro. También ese tema que puso Ale habla de un amor irracional, porque ahí están fuera de la razón. Claro. No tiene ninguna culpa que lo ame demasiado, porque eso lo usa él para manipular y
es
para
manipular.
Claro. Es una manipulación, no es una manifestación de amor. Eso, señor, no es amor.
Sí, ahí está la necesidad de control y manipulación como tercera característica de este tipo de celos, ¿no? Eugenia dice, interesante lo que plantea Eugenia, también dice que es muy interesante la charla de hoy sobre los celos. Mi pregunta para Adriana es, ¿qué pasa si ninguno pregunta nada de las relaciones anteriores? ¿Eso es desinterés? ¿Habría que preguntar de alguna manera? Si uno quiere preguntar o no se anima, o es desinterés, o lo toma la otra persona como un desinterés. ¿Es malo que se hable de las relaciones anteriores? Quizás tenga que ver con esto lo que pregunta Adriana, Eugenia también.
A ver, Eugenia, si la pareja actual está confortablemente bien y se siente recíprocamente cómodos y amados, no hay la menor necesidad de hablar de los ex. La menor necesidad. Es más, muchas relaciones se deterioran justamente por hablar tanto de los ex. Yo creo que no es necesario, no le veo yo la intencionalidad de querer investigar el pasado. Si se está bien en una relación, bueno, no vivimos en una pecera. Hemos estado, no sé, en el altillo de un castillo esperando el príncipe azul. Estamos en la vida, estamos en el mundo. Sufrimos, amamos, nos conectamos, nos desconectamos, no es necesario.
Sí. Acá hay un oyente que no se identifica, dice, hola, soy hombre, porque no quiere dar su nombre, soy hombre. Me pasa que mi esposa me confesó después de varios años que tuvo una relación de la cual nunca habló en nuestro tiempo de conocernos cuando fuimos novios. Esto quiere decir desde el inicio de la relación. Quizás por la situación me siento engañado, aunque no fuera en nuestro tiempo de relación. Siento que tengo que armar nuevamente un rompecabezas y siento celos por eso, dice este oyente. ¿Qué puede hacer este oyente con esta situación muy lejana?
¿Qué rompecabezas tendrá que armar? No lo estoy pudiendo entender. Pero él va a tener que aceptar la realidad. Creo que ella no se lo pudo decir a tiempo y evidentemente necesitó mucha consolidación de la relación para animarse a contar algo. Para ella se ve muy prohibido. No lo pudo blanquear en su momento, lo blanquea después. Y a veces es así de paradojal, una relación recibe como una especie de castigo, en el sentido de que hubiera sido mejor que no lo diga. Entonces, tendría que valorar, puede, hombre, que se animó a decir la verdad. Uno lo dice cuando puede, pero o todos decimos lo que tenemos que decir en el momento indicado y con la palabra precisa. No es así, no es así.
Sí.
Tiene que reconstruir, bueno, sí.
Sí. Sí, sí. Hay varias personas, Sandra, Elvira y Carlos, que están preguntando, en síntesis, si tiene cura este tipo de celos y cuál es el camino de salida.
Tiene cura, depende. Depende de, primero, la conciencia de enfermedad, o lo que decimos nosotras, pero darnos cuenta que somos enfermos de celos nosotros y que vamos a ir proyectando en los distintos vínculos nuestro trauma. Entonces, si la persona se da cuenta y termina sin gasolina, como dice, sin combustible, para alimentar y nutrir una relación, tiene que tratarse. Es un trabajo arduo, yo lo he dicho, es difícil, pero tiene que tratarse porque un buen amor tiene que respetar al otro. No puede estar condicionando, limitando, desconfiando, tratándolo de cualquier cosa, porque tiene esa afección psicológica y moral. Entonces, sí se puede, pero con trabajo. Bueno, lo puede hacer con un sacerdote como pueda, como encuentre el camino de salida. Poder se puede y que no avance, porque ya hay un grado, sabemos, Vero, que puede llegar a situaciones de violencia física,
muy
¿no?
Límites.
Muy severa. Claro.
Muy límites, que no hay que permitir, obviamente, ¿no?
No. Mejor detenerlo a tiempo, y si la persona no toma conciencia de enfermedad y está totalmente convencida que es el otro el culpable, y va a tener que tomar un poco de distancia porque se va a hacer mucho daño de seguir en esa situación envenenada.
Sí, sí, no se puede regodear en el veneno. El que se da cuenta, sí pedir ayuda, porque me imagino que es bastante incontrolable para la persona, ¿no?
Excelente, pero eso es lo que me faltó decir. Claro, cuando hay algo tan incoercible, tan irreductible, el otro tiene que pedir ayuda para fortalecerse, para recuperarse, para volver a rescatar su autonomía y su autoestima y ahí tomar una decisión. Es lo más adecuado.
Lo más sano. Para todos, ¿no? Porque vos decís, bueno, quizás el tema no engloba a todas las personas que nos estén escuchando. Sí, hay casos puntuales, sí son, es alto el porcentaje de personas que sienten celos. También hay un gran número de personas que sienten celos del pasado, pero hay algo que está buenísimo poder recalcar. Trabajemos sobre autoestima personal, ¿no? Trabajemos
Exacto.
sobre esto en todas las relaciones, ¿no? Porque acá salió la relación de la suegra con la nuera, la relación entre padre e hijo, la relación... Trabajemos quiénes somos nosotros. Me parece que el mensaje para todos podría ser este, podría ser, veamos qué riquezas tenemos en nuestro interior para poder amar sobre lo que nosotros también somos y nos valoramos. Elegir una persona, en este caso una pareja, en relación a cómo primero nos amamos nosotros y cómo elegimos que otros nos ame por lo que somos, Adriana.
Exactamente, tal cual, como una super síntesis, podemos decir que las comparaciones son inútiles porque todos somos distintos. Cada persona es única e irrepetible. La diferencia está en aprender a valorarse, empezar desde esa raíz y no aferrarse al otro, aferrarse a uno, a las capacidades, a la claridad que podemos llegar a obtener si comenzamos a conocernos, no dejarnos cegar por argumentos enajenantes o irracionales. Es una batalla que hay que librar, pero tiene mucho sentido, porque está en juego el amor, está en juego los vínculos, está en juego los vínculos. Y aquellas personas que tienen celos del pasado de su pareja, tienen que empezar a pensar que ese pasado hace que esa persona esté con ella o con él ahora, que no todo es malo, que si ha elegido una persona que ha tenido un pasado, porque todos tenemos un pasado, lo eligió a él o le eligió a ella, y que eso es bueno, porque así encontró es. Algo en él o en ella que lo valora y que lo elige. Hay una frase de un, que lo voy a leer literal, Vero, si por me favor. Permite, sí. De un líder espiritual que se llama Dalai Lama,
sí.
Que dice así: solo existen dos días en el año en los que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, creer, hacer y principalmente vivir.